Ser podcast.
Long ago, when I was young, I fell for love, but never more. Oh my God, oh my God. Back when we were 17, today the cross was KFC. Oh my God, oh my God.
Vamos a hacer el primer viaje internacional del año, esta vez de la mano de nuestro compañero Pablo Morán, jefe de internacional de los servicios informativos de la cadena SER. ¿Qué tal, Pablo? Feliz año.
Hola, Lourdes, feliz año, ¿cómo estáis? Esto de los horarios complejos no se acaba nunca, ¿eh?
No.
Es un mensaje para Líbana también. Él es joven y aguanta bien la madrugada, pero...
Pero siempre existe la amenaza de que vuelva, ¿no? Es el horario cambiado.
Totalmente, bueno, y más. Pero aquí estamos, ¿cómo estás?
Muy bien, pues hoy es un día, uno de mis días favoritos del año. Mira que te digo, me encanta la víspera de Reyes y el día de Reyes. ¿Y a ti también? ¿Te gusta?
Sí, da un poco de pena que las fiestas se acaben, la verdad. Y los
bueno,
que
a mí
somos,
no.
Bueno, lo que pasa es que...
yo me cojo vacaciones.
Yo también, ¿eh? Pero para mí tienen un aliciente especial, que vienes a, en mi caso, al Bierzo, a Ponferrada, y ves a gente a la que habitualmente pues es muy complicado ver, ¿no? Y además, pues ahora con muchos con hijos, con obligaciones familiares, es en Navidad cuando nos encontramos. O sea que se queda un poquito de pinita que se acaben las fiestas. Aquí, con una cosa pendiente, déjame que insista en ello. Que no tenemos todavía los oncólogos en el Hospital del Bierzo, ya te lo dije el otro día,
Lourdes,
pero seguimos igual. A ver si esta noche los Reyes nos resuelven algo.
A ver, más bueno, no son los Reyes los que tienen que resolver ese tema, pero ya nos está de más pedirlo, y aprovechamos cualquier momento para decirlo, denunciarlo aquí en Antena, porque de eso dependen muchas vidas. Hoy estaba pensando, Pablo, a ti y a los compañeros de Internacional, Donald Trump, por ejemplo, nos ha dado vacaciones en Navidad. Bueno, la actualidad internacional está, yo creo, en el foco más que nunca, ¿no? Porque si hay una palabra que podría resumir un poco las perspectivas internacionales, es la incertidumbre, ¿no? La semana pasada comentábamos que la clave principal de 2025 iba a ser ese regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y pues eso, todas las dudas e incertidumbres que planteaba en términos comerciales, de seguridad, la ajustada mayoría que tienen los republicanos en ambas cámaras, ¿no? Y se ha hecho visible, se acaba de hacer visible en esta semana, ¿no? Con lo cómo ha salvado in extremis Donald Trump la votación de ese nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que lo sacó por la mínima, ¿no?
Yo comentaba el otro día con nuestro amigo José Antonio Gurpegui, el director del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá, que, claro, el gran riesgo para él, decía, era que Trump llegaba con la intención de cambiar las reglas, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos muy bien cuáles son las reglas que quiere imponer. No sabemos muy bien cuál es el orden mundial que nos puede imponer no solo él, sino el resto de hombres multimillonarios con los que llega y los que ha ido colocando, ¿no?, en la administración norteamericana, y que obviamente van a tener una influencia muy grande en el resto del mundo. Yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a esto de la diplomacia coercitiva, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el canal de Panamá, cómo Trump está disconforme con los impuestos, ¿no?, que paga Estados Unidos por el tránsito de su comercio por ahí, y lo que ha dicho es, pues como no nos gusta, pues esto que vuelve a ser de Estados Unidos, ¿no?, y ahí posiblemente consiga una rebaja de esos impuestos. Y así con todo. Estamos viendo también cómo Elon Musk intenta intervenir en las elecciones de Alemania. En las últimas horas también está cargando contra el gobierno de Keir Starmer, el gobierno laborista de Reino Unido. En fin, que nos tenemos que acostumbrar a eso. Eso es el regreso de Donald Trump, intentar cambiar las reglas y las formas de hacer en todo el mundo, y ya veremos en qué sentido lo hace, ¿no?
Es que falta el viernes, se hará pública la sentencia, se va a convertir Donald Trump en el primer presidente convicto de los Estados Unidos a tan solo 10 días de tomar posesión del cargo. Es un inicio de mandato también marcado por la violencia, esos atentados en Las Vegas y Nueva Orleans, que es muy turbio todo, ¿no? Es todo como pasa como con el atentado de Magdeburgo, ¿no? Que no se sabe muy bien estos perfiles tan turbios que no sabes muy bien.
Bueno, y el diagnóstico errático que ofreció Donald Trump pues sí, muy poquitas horas después del atropello mortal, ¿no? Recordaréis que el presidente electo publicó un mensaje en el que sugería que había sido un inmigrante el autor de lo ocurrido en Nueva Orleans, pero claro, la realidad es mucho más compleja, la historia es mucho más compleja y requiere una solución mucho más trabajada que levantar un simple muro en la frontera con México, ¿no? Porque los autores de ambos incidentes, tanto el de Nueva Orleans como la explosión de ese coche Tesla frente al hotel Trump de Las Vegas, pues los dos eran estadounidenses, es más, eran veteranos del ejército, uno con estrés postraumático en el caso de Las Vegas y otro convertido al islam radical, en el caso de Shamsuddin Jabbar, que es ese hombre de 42 años de Texas que conducía la camioneta de Nueva Orleans. Su vida está siendo escudriñada, Lourdes, por los investigadores en busca de la clave para entender, claro, cómo ha sido posible semejante radicalización de un hombre aparentemente ejemplar, porque había sido condecorado por su trabajo en Afganistán contra el terrorismo internacional, pero que, claro, se fue aislando, abrazando las tesis más radicales del islam y, bueno, aparentemente solo, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda, porque incluso vivía aislado en un barrio musulmán de Houston al que se había mudado estos últimos años de vida. Tenía frustraciones personales, incluido 3 divorcios, y encontró respuestas en el Estado Islámico hasta hacer lo que hizo en esa fiesta de Año Nuevo. Su aparente normalidad, llevaba una vida aparentemente normal, como te digo, y se reflejaba en vídeos como los que él mismo colgaba en YouTube, y creo que podemos escuchar un fragmento.
Born and raised in Beaumont, Texas, and now live in Houston, and I've been here all my life.
Esta es su voz, la voz de Shamsuddin Jabbar, en un vídeo que colgó en YouTube en 2020. Bueno, simplemente se presentaba, ¿no? Hablaba de su trabajo en el ejército, hablaba de su trabajo como administrador de propiedades en la firma Deloitte, y, en fin, nada que reflejase esa tendencia asesina que le llevó a cometer ese atropello mortal, que podía haber sido peor, ¿eh? Porque había fabricado varias bombas caseras que luego no llegaron a explotar. Pero bueno, el caso es que la gran pregunta que hoy se está haciendo buena parte de la sociedad norteamericana es ¿cuántos más puede haber así? ¿Cuántas personas más así aisladas y que abracen las tesis del Estado Islámico puede haber en Estados Unidos? ¿Cómo se les detecta? ¿Y qué se puede hacer para frenarlos, ¿no? Que es la gran incógnita que deja particularmente el ataque de Nueva Orleans.
Seguimos hablando de incertidumbres y miramos a cualquier, abrimos el atlas o el mapa del mundo y podemos poner el dedo y es todo incertidumbre, porque está el escenario internacional repleto de conflictos. Ahora veíamos cómo el viernes estaremos todos con la mirada puesta también en Venezuela, ¿no? Va a ir el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, ha dicho que acudirá a ese acto porque él ganó las elecciones, el apoyo de Milei, siempre el factor disruptivo de Milei. Hay un montón de. Está en Europa, tampoco las cosas están mejor, ¿no? Porque tenemos elecciones en Alemania el 23 de febrero. Francia tampoco acaba de encontrar su rumbo político. También la llamada locomotora franco-alemana no acaba de tirar, no está pasando por sus mejores momentos. Y así podíamos. Suma y sigue, ¿no? O la noticia de última hora de que no se ha conseguido formar gobierno en Austria. Realmente tenemos un montón de carpetas en internacional. Pablo, desde aquí miramos también especialmente a Gaza y a Ucrania, pero podríamos, no sé, ampliar el foco y mirar también a otros lugares como Sudán, Afganistán, Congo, el Sahel, por ejemplo, también.
Tú sabes que desde la Segunda Guerra Mundial no teníamos en el planeta tantos conflictos activos a la vez.
Abiertos. Madre mía,
es que pues es así.
Domingo por la mañana es hola, buenos días.
A diario solemos contar las novedades efectivamente en Oriente Medio o en Ucrania, que son las guerras que más atraen nuestra atención, ¿no? Pero tú has citado un conflicto, el de Sudán, que es una guerra absolutamente olvidada, aunque es el conflicto con mayor número de desplazados en el mundo, más de 10 millones. Algunos a países vecinos que ya soportan, en fin, una enorme presión de refugiados y y por otros problemas crónicos de en África, ¿no? Como la inseguridad alimentaria, la explotación de los recursos. En fin, que son es en concreto el de Sudán, son es un conflicto que amenaza con extender la violencia a más países. Pero claro, ahora, y volvemos a Trump, va a llegar a la Casa Blanca alguien que quiere resolver algunos de estos conflictos, como el de Ucrania, por la vía rápida. El propio Trump ha dicho que el tema de Ucrania y de Rusia él lo resolvería, nada, en un día.
And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them.
Ahí está, lo dijo hace unas semanas, todavía en plena campaña. En un día resolvería la guerra en Ucrania, claro, pero no había explicado cómo, Lourdes. Y obviamente eso es importante en el caso de Ucrania, pues si Rusia se va a quedar con el territorio invadido sin más, o qué contrapartidas de seguridad va a poder recibir Kiev para que Putin no lo vuelva a intentar. ¿No? Para que Putin no vuelva a atacar Ucrania como hizo en 2014 y
o a desestabilizar elecciones, ¿no? Como ha hecho en Rumanía, por ejemplo, ¿no?
Claro, y en fin, hay una, obviamente hay una garantía de seguridad que persigue Zelensky, que es el ingreso de Ucrania en la OTAN, pero para eso solo hay promesas, no hay un calendario fijo, que es lo que él está reclamando, ¿no? Y ese sería su mayor garantía de seguridad para que Rusia no lo vuelva a intentar, pero eso parece de momento bastante poco probable que vaya a ser así en los próximos meses o que se vaya a resolver la guerra de Ucrania por esa vía, ¿no?
El año que dejamos atrás también comentabas que ha sido el año de la crisis de la democracia, la gobernanza global, y me pregunto hasta qué punto y cada vez más la tecnología se ha convertido en un protagonista más, ¿no? del tablero internacional. Ahora, para entender la geopolítica, también hay que añadir, y vamos a tener que añadir, otro punto importante, ¿no? ¿Quién está desarrollando la inteligencia artificial, con la financiación o el dinero de quién, y sobre todo, de dónde saca los materiales necesarios para ello?
Buena pregunta, porque de momento el desarrollo de la inteligencia artificial está en manos privadas, ¿no? En manos como las de Elon Musk, que además va a tener un papel protagonista dentro de esa administración de Estados Unidos. Y eso, claro, no nos da muchas garantías sobre los límites éticos, ¿no? Que se puedan poner a esta revolución, porque es una revolución en todos los niveles, lo decíamos el otro día, a nivel laboral, a nivel particular, ¿no? Porque va a cambiar todo lo que conocemos tal cual lo conocemos, ¿no? Y harán falta, pues eso, unos límites éticos que no está muy claro quién los va a poner y si se van a poner siquiera, ¿no? Y todo esto, pues efectivamente, con una crisis de la gobernanza global que lo estamos viendo, pues con mucha crudeza en los últimos meses, particularmente con la incapacidad de Naciones Unidas para arbitrar los problemas del planeta. Y cuando hablábamos, por ejemplo, antes de que Trump quiere cambiar las reglas, bueno, claro, pensado así, las reglas llevan mucho tiempo sin cumplirse, ¿no? Ya está Israel, ahí está Israel, pues haciendo lo que quiere en Oriente Medio, en Oriente Próximo, con los territorios palestinos y con sus países vecinos, sin que nadie haga nada, ¿no? Con la comunidad internacional desde hace ya muchas décadas, pues mirando como simple observador a lo que pasa allí. Y sin tomar ningún tipo de medidas, ¿no? Entonces, claro, ahora llega alguien que quiere cambiar las reglas, unas reglas que han funcionado desde hace mucho tiempo bastante mal, ¿no? Y se han incumplido. Maybe all this time we've been held down by the heavy.
Pablo, en este especie de ejercicio predictivo de 2025, tú nos has propuesto que nos detengamos, que dediquemos un poco de tiempo al sur global, que parece que está adquiriendo cada vez más protagonismo en la escena internacional, ¿no? Es un término también un poco indefinido, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sur global?
Es un concepto que recoge el anuario del CIDOB, el anuario de 2024, y a mí me parece muy acertado porque, en fin, Siempre ha estado ahí, ¿no? Ese concepto del sur global, pero ahora es cuando está intentando digamos, tomar otra forma, tener cierta influencia, porque convergen muchos de sus intereses de esos países que siempre se han quedado atrás en la economía y en la organización de la política internacional, ¿no? Y, en fin, ahora a través de organizaciones como los BRICS, ¿no? Pues surgen como contrapeso a lo que hemos entendido siempre por Occidente, ¿no?
¿Qué son los BRICS? Vamos a recordar lo que no todo el mundo igual lo sabe.
Bueno, BRICS es lo que forman los países, digamos, originarios, ¿no? De este grupo de países del sur global: Brasil, India, Sudáfrica. Todos ellos están intentando, pues eso, presentarse ahora como un contrapeso a Occidente, intentando impugnar de alguna forma el orden establecido, pues hacia una forma de gobernanza global pues más equitativa, más democrática, que les tenga en cuenta dentro de este mundo multipolar en el que nos encontramos, en el que Estados Unidos, bueno, pues en cierta forma ya no ejerce tanto, ¿no?, como líder global, y surgen unas alternativas como por ejemplo China, y sobre todo en el liderazgo de este grupo, ¿no?, que entendemos como sur global. Y le preguntábamos hace unos días a Ana Ayuso, investigadora del CIDOB, qué diferencia a China de Occidente, de lo que conocemos como Occidente, en ese intento de liderazgo de este grupo de países del sur global, ¿no?, que, como decíamos, tiene un peso muy importante cada vez más en la economía, en el comercio, en la gobernanza internacional. Y es muy interesante lo que nos decía, lo que diferencia a China de Occidente a la hora de liderar estos bloques, ¿no?, de países.
Bueno, lo que hace China es decir, bueno, yo no tengo interés en defender un determinado modelo, ¿no? No impongo todos los valores o occidentales, ¿no? Y en cambio soy pragmático, ¿no? Yo ofrezco cooperación, lo que llaman cooperación sur-sur, en el que no hay una relación de verticalidad. Eso, por supuesto, no es así, digamos, ese es el discurso que tiene China, pero en el fondo está haciendo, digamos, lo mismo que se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Buscar aprovisionarse de materias primas estratégicas, buscar establecer sus propias industrias en estos países, también inversiones, que todos están hechas, pues, digamos, en su propio interés también. Pero lo que está haciendo es el discurso es un poco lo que cambia. China se presenta como un país también del sur, aunque ya por su macroeconomía, ¿no?, ya no podemos encajarla directamente allí, pero a eso le conviene tanto por el discurso, porque también tiene un trato especial en determinados organismos internacionales. Y para el sur, China, pues, no es la potencia tradicional colonial, que digamos que es lo que comparten un poco estos países del sur, esa herencia colonial que les hace que haya un cierto rechazo, ¿no?, a las posiciones de Occidente. Entonces China se presenta como un igual, a pesar de que no es igual que la mayoría del resto.
Ya ves qué interesante, ¿no?
Es muy interesante, sí.
La
sí.
diferencia, lo que diferencia a China, esa estrategia diferente a lo que ha venido, a la que ha venido desarrollando Occidente, ¿no?, en el liderazgo y en la colonización de territorios a lo largo de la historia.
Sí, que aparentemente no se meten en política, no se meten en nada, pero expolian y evidentemente que controlan.
No, totalmente. Claro. Desde luego, y vamos a ver un ejemplo ahora, sí.
Sí, porque hace unos días pudiste conversar con una de las voces más interesantes de eso que ya estamos hablando, del sur global, ¿no?, la periodista y abogada congoleña Kadia Dzuba, que es activista por los derechos humanos, y igual el nombre les suena porque fue premiada hace ahora 10 años, en 2014, con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Su vida, Pablo, como la de tantísimas mujeres africanas, lejos de ser fácil, ha sido un horror. Ha conocido la guerra en primera persona, se juega al tipo defendiendo a los niños, las mujeres, todas las víctimas.
Sí, sí, hablamos con ella en Radio Bilbao, gracias a nuestra compañera Isabel León, que nos avisó, oye, que viene Kadia Dzuba aquí a Bilbao, y es muy interesante, efectivamente, hablar con esta mujer que ha venido a Euskadi de la mano de la ONG Alboan, y hablamos con ella, en primer lugar, de cómo ve el panorama internacional, porque claro, ella es efectivamente premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y me parecía muy interesante saber cuál es la opinión de esta mujer sobre este panorama internacional tan complejo que acabamos de describir, ¿no?
Kadi Atsuba, thanks for being with us. Gracias por acompañarnos, Kadi.
Merci, merci beaucoup aussi de m'avoir invité.
Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un honor participar en este programa.
Yo lo que me pregunto para empezar es qué piensa una mujer como usted, defensora de los derechos humanos, de la deriva general del planeta que estamos viendo, Kadi, con el ascenso de Occidente de gobiernos populistas y extremistas y una tensión bélica creciente casi global, ¿no? ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza?
En ce qui concerne la situation globale mondiale, personnellement, avec mon expérience de savoir.
En cuanto a la situación mundial, personalmente, con mi experiencia de haber vivido en guerra, conocer la guerra, me decepcionó mucho la forma en la que la política mundial, la diplomacia mundial, ha gestionado el conflicto latente. Es decir, cuando empezó el conflicto, todo el mundo lo sabía y habría que haberlo gestionado de otra manera para que no degenerara. Pero se ha permitido que los conflictos se enconen. Y eso es grave. Lo veníamos intuyendo desde hace unos 20 años. Durante los últimos 10 años, más o menos, hemos estado oliendo la guerra en todo el mundo. Sabíamos que si no nos ocupábamos de la situación, había riesgo de conflicto en Oriente Medio, en África, sencillamente porque los conflictos que existían no podían resolverse. Así que es una pena. El capitalismo y los intereses económicos del capitalismo están llevando a la humanidad a la guerra, y así es como yo lo llamo. El hombre ha aceptado sustituir su inteligencia emocional por la inteligencia artificial.
Claro, pero todo esto ha dañado la propia democracia, ¿no?, que se está poniendo en cuestión en muchos países del mundo. Esto es un riesgo muy grande, ¿no, Kadi?
Sí,
es un riesgo demasiado grande, pero espero que no ocurra lo que todos tenemos en mente. Y lo que todos tenemos en mente es una guerra mundial. Espero que eso no ocurra, porque nosotros evolucionamos en conflicto todos los días. Yo nací en el conflicto, por eso sé lo que sé. Realmente nunca me gustaría que otras personas conozcan lo que yo he conocido. Y por eso tenemos que ser más inteligentes e intentar pensar en mecanismos para acabar con esta lacra.
Hablasteis también de los jóvenes, Pablo. África es un continente con un 65% de población joven. No sé si puede ayudar a impulsar ese sur global e imponer otras reglas de juego.
Bueno, sí, porque, en fin, efectivamente es una sociedad que viene de sufrir un conflicto toda su vida, ¿no? Y más en particular el caso de la República Democrática del Congo, que es uno de esos países que están sirviendo de mina internacional, ¿no? De minerales básicos para la tecnología, para el desarrollo precisamente de esa, entre otras cosas, inteligencia artificial que citábamos antes. Hay un libro muy interesante de Siddharkara, de Capitán Swing, que se llama Cobalto Rojo y que describe las grandes minas de este mineral en la República Democrática del Congo. ¿Cómo se ven a golpe de clic en Google Earth? Cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo puede entrar y comprobarlo, ¿no? Buscar la República Democrática del Congo y ver grandes agujeros negros en el mapa. Esos son las minas de cobalto rojo en el país de Kadi Atsuba, ¿no? Y son minas en las que se describe una explotación similar, o al menos lo hace el autor, similar a la de la construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? Imagínate cómo será la cosa. Bueno, pues todo eso es una realidad en un país que además ha sufrido la guerra y que, bueno, puede dar lecciones al resto del mundo de cómo gestionarlo, ¿no?
Y Occidente tiene claramente una responsabilidad en todo esto.
Exactamente, porque el saqueo sigue y una de las últimas cosas que ha hecho precisamente Joe Biden antes de abandonar la Casa Blanca es pues viajar a África para atar el suministro de estas materias primas para su país, ¿no?
Claro, Occidente, Kadi, tiene una responsabilidad directa con el conflicto en el Congo, ¿no?
No podría estar más de acuerdo contigo, exactamente. Occidente tiene una responsabilidad directa en el conflicto de la República Democrática del Congo. Déjeme explicarle por qué. En primer lugar, tenemos un informe de Naciones Unidas llamado Mapping Report, que enumera y cita a las multinacionales europeas que están financiando las guerras. Y estas multinacionales no son africanas. Estas multinacionales son europeas y también americanas. Las armas nunca se fabrican en el continente africano y el dinero y la financiación que están a disposición de los grupos armados es exactamente de Occidente. Y los minerales extraídos en las zonas del conflicto son siempre comprados por las multinacionales para ser procesados aquí. Entre otras cosas, si podemos hablar también de derechos humanos, Occidente sigue defendiendo el respeto de los derechos humanos. Pero ¿dónde está el respeto de esos derechos humanos? Cuando miles de personas están en la carretera o les queman las casas de sus aldeas y se quedan hambrientas, tristes y sin hogar en su propio país.
Kadia Tsuba, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias, muchísimas gracias.
Ha sido de verdad muy, muy revelador escuchar a Kadia Tsuba, porque es verdad que se nos llena la boca defendiendo los derechos humanos, pero luego no queremos mirar algunos sitios que nos proveen para que sigamos manteniendo la vida que tenemos. Pablo.
Y ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Todos los días ya utilizamos pues estas herramientas, ¿no?, que nos facilitan mucho la vida, pero también
tienen otras
consecuencias, ¿no? Exactamente.
Ojalá esos jóvenes que ahora suben en esos países en África puedan cambiar las cosas. Gracias, Pablo Morán, qué gusto. Un día de Reyes contigo, compartiendo este ratito.
Eso digo, ha sido un placer, Lourdes. Un abrazo.
Besos,
a todos.
Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.